cuerpo, alma y espíritu. ¿A dónde van después de la muerte? Por Randall Dunn y Joe M. C. Kinney. Capítulo 1. ¿Qué pasa con el cuerpo, el alma y el espíritu? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, Génesis 1, 2, entonces dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Génesis 1, 9-10, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Génesis 1 y 24. Luego, Dios creó al hombre, un ser físico y eterno a su imagen de amor, justicia, paz y misericordia. Luego les dijo a Adán y Eva que cuidaran el lugar donde él estaba, que fueran fructíferos y se multiplicaran, y que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, cuando cedieron a sus deseos y comieron de ese árbol desafiando la voluntad de Dios, pecaron. Esta desobediencia los llevó a la muerte física y eterna. Esto se aplica a todas las personas, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3 y 23. El deseo de Dios es que todas las personas cambien su estilo de vida pecaminoso, sean limpiadas por la sangre de Cristo y sus pecados sean perdonados para que puedan reconciliarse con Dios. Para hacer esto, se debe hacer un sacrificio aceptable por el pecado. Jesús de Nazaret, Dios en forma humana, quien ofreció su cuerpo sin pecado como el único y perfecto sacrificio por el pecado, se pone a disposición de aquellos que ponen su fe y confianza en Cristo a través de la obediencia, al ser sepultado en su muerte, resucitado como un nuevo ser espiritual, colocado en la Iglesia de Cristo y recibir el don del Espíritu Santo. Aquellos que están en Cristo entonces crecerán y madurarán en la imagen, el amor, la fidelidad, la paz, la misericordia y la verdad de Dios, al obedecer la palabra de Cristo y vivir de acuerdo con su voluntad. Si los que creen en Cristo tienen como destino la vida eterna con Dios, Cristo, el Espíritu Santo y los que son justificados por la sangre de Cristo. Sin embargo, el destino de los rebeldes, infieles e impenitentes es la muerte eterna con el diablo. Hombres como Job a menudo preguntaban qué sucede después de la muerte física, si el hombre muere, volverá a vivir. Job 2 y 14. Antes de abordar la pregunta si una persona muere, ¿puede volver a vivir? Es necesario brindar algunas definiciones de las palabras utilizadas en este estudio y revisar la existencia de la humanidad desde el principio. Cuerpo. El cuerpo es la persona física visible, la parte de carne y sangre de una persona. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2, 7-8. Tus manos me formaron, y ahora me estás destruyendo por completo. Recuerda, ¿me formaste como al barro, me volverás a convertir en polvo? Job 10, 8-9. Porque lo que les sucede a los mortales les sucede a los animales de la misma manera, su destino es uno, como muere uno, así muere aquel. En verdad, todos son un solo aliento, no hay comparación entre el hombre y el animal, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es del polvo, y al polvo todo vuelve. ¿Quién sabe que el espíritu del Hijo del Hombre asciende? Eclesiastés 3, 19-21. Morir son las funciones del corazón, los pulmones y el cerebro del cuerpo las que dejan de funcionar. En el relato del diluvio está escrito que todo lo que tenía aliento de vida en las narices de la tierra seca murió, Génesis 7 y 22. El cuerpo sin alma está muerto. Santiago 2 y 26. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que le esperan. Hebreos 9, 27-38. El cuerpo humano era originalmente arcilla sin vida hasta que Dios le insufló vida y le dio alma y espíritu. Tumba. Una tumba es cualquier lugar donde se deja o se coloca un cuerpo, el océano, el desierto, una tumba o cualquier lugar que marque los restos finales. Infierno. Hades, del hebreo Seol y del griego Aidos o Adou, significa la morada de las almas de los muertos físicamente, el mundo invisible o invisible de las almas eternas de los muertos físicamente. Algunas Biblias traducen erróneamente Aidos y Adou como infierno, pero la palabra para infierno es Geenne, el lugar del diablo. Esta traducción errónea ha causado mucha confusión. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. A la puerta de su casa había un pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, los perros venían y le lamían las llagas. Murió el pobre, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico, y fue sepultado. En el Hades, estando en tormentos, alzó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16, 19-23. De un lado del inframundo está el cielo, preparado para las almas justas, del otro lado está el infierno atormentador, preparado para aquellas almas que se niegan a obedecer a Dios, son rebeldes, desleales y malvadas. Infierno, la palabra hebrea Geenne originalmente se refería al lugar donde los judíos idólatras quemaban vivos a sus hijos en adoración a Moloc y Baal. Después del exilio babilónico, el valle se convirtió en un basurero de la ciudad donde los incendios continuaban ardiendo. Llegó a simbolizar el infierno, el lugar eterno de los malvados, lo opuesto al cielo. Alma, la palabra griega suche significa el ser eterno del hombre, la conciencia que Dios le dio al hombre cuando le insufló vida. A esto se le suele llamar el corazón o el ser interior del hombre. No apaguéis la llama del Espíritu Santo. No despreciéis la profecía. Ponedlo todo a prueba. Aferraos a lo bueno. Apartad todo lo malo. Que el mismo Dios de la paz os santifique por completo. Que vuestros corazones se llenen de alegría y os dé paz, mente, alma y cuerpo completos, esto sabed, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, sed irreprensibles, porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará, si no creéis, habrá tristeza en vuestro corazón. 1 Tesalonicenses 5, 19-24. Mateo registra que Jesús dijo, «No tengan miedo de los que quieren matar su cuerpo, porque no pueden tocar su alma. Teman más bien a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno», Mateo 10 y 28. Espíritu, la palabra hebrea neshamá y la palabra griega pneuma se refieren al alma que Dios crea en el hombre y que regresa a Dios al morir. El cuerpo vuelve a la tierra, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, Eclesiastés 12, 7. Pablo escribió a los cristianos de Roma, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones conoce la intención del espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, Romanos 8 y 16 y 26 a 27. Cuando se atribuye espíritu a Dios, generalmente se traduce como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo o simplemente Espíritu. La palabra aramea rubach se traduce como Espíritu y se refiere a los animales vivos, incluidos los humanos. Capítulo 2. El tiempo de Cristo en la tierra. Y he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21-22. Jesús salva a su pueblo, no a todos. El apóstol Juan escribió, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Juan 1 y 29. Está escrito que el Cristo moriría, fue crucificado, y resucitó de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicaría el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, judíos y gentiles, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 46-47. Comentario del editor. Algunas personas afirman que todos van al cielo después de la muerte. Si esto fuera cierto, entonces sería innecesario predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Fin del comentario. Jesús le respondió, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14, 6-7. Existir en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1, 7. Poco antes de su crucifixión, Jesús dijo a sus discípulos, «Dejé al Padre y vine al mundo». «Dejo el mundo y voy al Padre», Juan 4 y 28. Pero Jesús tenía que cumplir el propósito por el cual descendió del cielo. El Cordero de Dios tenía que ofrecerse a sí mismo a Dios como ofrenda por el pecado, porque Él llevó los pecados de la humanidad en la cruz, 2 Pedro 2 y 24. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que muramos a los pecados y vivamos a la justicia. Por sus heridas ustedes fueron sanados. 1 Pedro 2 y 24. Jesús le dijo al ladrón que estaba crucificado con él, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 11 y 43. En la novena hora de su muerte, Jesús se sintió abandonado por Dios y gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Mateo 27, 26. Entonces el Espíritu de Cristo fue y predicó. La palabra predicar viene del griego keruso, que significa declarar, proclamar, predicar, a los espíritus encarcelados porque no habían creído. 1 Pedro 3, 19-20. Comentario del editor. La Biblia no menciona lo que Jesús declaró. Jesús podría haber declarado a la gente en el cielo que sus pecados ahora estaban perdonados porque se había realizado el sacrificio expiatorio perfecto. Fin del comentario. Cuando Jesús ascendió de nuevo a Dios Padre, las cosas cambiaron radicalmente. Se llevó consigo el cielo y todas las almas que estaban allí. Subiendo a lo alto, llevó cautivos y dio dones a los hombres, Efesios 4, 8. Comentario del editor. Muchas almas justas encarceladas en el cielo han sido purificadas, perdonadas y llevadas al cielo con Jesús. Las almas que permanecen en el tormento del infierno esperan el día del juicio. Fin del comentario. Capítulo 3. El tiempo después del regreso de Cristo a Dios. Jesús prometió, «Edificaré mi iglesia, la de Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Mateo 4 y 18. Nota del editor, la iglesia de Cristo no es un edificio, un templo ni un santuario, sino una comunidad de pecadores perdonados por la sangre de Cristo. Fin de la nota. Nota del editor. La puerta o entrada al infierno es la muerte, el dominio de Satanás sobre la humanidad. Puesto que la muerte no prevalecerá sobre la iglesia de Cristo, aquellos que estén en su reino y mueran después de la resurrección y ascensión de Cristo no serán encarcelados en el infierno. Fin de la nota. Nota de los compiladores. Los malvados permanecen en el infierno, una prisión para las almas de los que no han sido perdonados, hasta que Cristo regrese. Fin de la nota. Pablo espera. Partid para estar con Cristo. Filipenses 1 y 23. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Estamos confiados, y preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5, 6-8. Porque no nos ha destinado Dios para sufrir ira, tormento eterno, sino redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que ya sea que velemos, vivos, o que durmamos, muertos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis ahora, 1 Tesalonicenses 5, 9-11. Comentarios del editor. Todo esto era coherente con el deseo de Pablo, que después de la muerte no fuera al infierno, donde ya no encontraría a Jesús, sino al cielo, donde estaría con Cristo. Fin de los comentarios. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían mantenido. Apocalipsis 6, 9. Otro ángel vino y se paró ante el altar, con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 8, 3. Nota del editor. En el quinto sello de Apocalipsis 6, 9, Juan ve las almas de los cristianos martirizados bajo el altar, que está delante del trono de Dios en el cielo. Así que los mártires no están en el infierno, sino en el cielo. Fin de la nota. Nota del editor. Jesús le respondió, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Juan 11, 25-26. Comentario del editor. Jesús promete que quienes viven y creen, tienen fe y confianza en Él, nunca morirán. Aunque sus cuerpos físicos dejan de funcionar y deben ser desechados, sus almas son eternas y tienen acceso directo al paraíso celestial para estar con Cristo, quien declara, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», Juan 14, 6. Fin del comentario. Creemos que Jesús murió y resucitó. Por eso creemos que Dios traerá a los que durmieron en Jesús a Jesús. 1 Tesalonicenses 4 y 14. Comentario del editor. Las almas de los cristianos van al cielo para estar con Jesús después de la muerte física hasta que Jesús regrese, que es la segunda venida. Dado que las almas de los salvos están en el cielo, tiene sentido que estén con Él cuando regrese. Fin del comentario. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si está en la carne o fuera de la carne, no lo sé, solo Dios lo sabe. También sé si este hombre está en la carne o fuera de la carne, no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero fue arrebatado al paraíso. Oyó palabras inefables, palabras que al hombre no le está permitido expresar. 2 Corintios 12, 2-4. Nota del editor. Pablo fue llevado al tercer cielo, el reino celestial, la morada de Dios y el cielo, donde Cristo le enseñó, de modo que el cielo estaba en el cielo, no en el infierno, poco después de la ascensión de Cristo. Fin de la nota. Nota del compilador. Para los judíos, el primer cielo era la atmósfera, el cielo, el segundo cielo era el espacio sideral, el cielo sideral, y el tercer cielo era la morada de Dios. Fin de la nota. Al oír esto, la gente se puso furiosa y rechinaba los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo, «Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces se taparon los oídos y gritaron a gran voz. Y todos se abalanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban oró, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, gritó, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y dicho esto, se durmió. Hechos 7, 54-60. El destino del cuerpo, el alma y el espíritu después de la ascensión de Cristo, todas las almas regresan a Dios y el cuerpo vuelve al polvo. Las almas de los cristianos van al cielo, pero otras van al infierno para ser torturadas y esperar el juicio. La pregunta crítica, entonces, es, ¿qué debo hacer para ser salvo eternamente? Quienes encuentran la respuesta a esta pregunta se enfrentan a una elección seria. Capítulo 4. La segunda venida de Cristo. Dicho esto, fue llevado a lo alto a la vista de todos, y una nube lo ocultó de su vista. Mientras subía, ellos tenían los ojos puestos en el cielo. De pronto se les presentaron dos hombres con vestiduras blancas que les dijeron, «Hombres galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, vendrá tal como lo han visto ir al cielo». Punto. Hechos 1, 9-11. Al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino y sacerdotes para servir a Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, incluso los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Así será. Apocalipsis 1, 5-7. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11, 28-30. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo habría dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mateo 14, 1-15, Juan 14, 2-3. Nosotros que estemos vivos y que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 15-17. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fue juzgado cada uno según sus obras. Apocalipsis 8:13. Nota del editor. La muerte o el sepulcro entrega el cuerpo que ha sido reducido a polvo. Los cuerpos de los muertos en Cristo, es decir, todos los justos, serán transformados en cuerpos inmortales para estar con Dios, mientras que los cuerpos de todos los rebeldes y malvados serán transformados en cuerpos inmortales para estar con Satanás. Fin de la nota. Nota del editor: el Hades, en lugar del infierno, abandona las almas de los malvados porque ha llegado el juicio. Fin de los comentarios. Comentario del editor. La Biblia dice que Cristo vendrá de nuevo, pero no dice cuándo. Fin del comentario. Pero yo os digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo corruptible heredar lo incorruptible. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la Escritura: sorbida ha sido la muerte en victoria. 1 Corintios 15, 50-54. Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, castigarán a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Sufrirán un castigo eterno, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 2 Tesalonicenses 1:7-9. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos según las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20:12-15. Comentario del editor. El resultado de la muerte física para los malvados y los justos es el mismo. Sus cuerpos van a la tumba y regresan a la tierra, pero sus almas regresan al Dios que los dio, pero sus espíritus no. Las almas de los justos van al cielo con Cristo. Las almas de aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida van al infierno y son torturadas, esperando la segunda venida de Cristo, para luego ser juzgados. Fin del comentario. Carne. Acuérdate también de tu Creador, antes que se rompa el cordón de plata, se quiebre el cuenco de oro, se quiebre el cántaro junto al pozo y se aplaste la rueda junto al aljibe, entonces el polvo vuelva a la tierra, como antes. Eclesiastés 12:1-7. Nuestros cuerpos están enterrados en la debilidad, pero serán resucitados en la gloria. Están enterrados en la debilidad, pero serán resucitados en la fuerza. Están enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Porque así como hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:43-44. Pero yo os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo corruptible heredar lo incorruptible. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. 1 Corintios 15:50-54. No os extrañéis de esto, porque llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros, los muertos oirán su voz y saldrán; los que hicieron el bien resucitarán para vivir, y los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Juan 5:28-29. Alma. Si los vivos están en Cristo, sus almas se asemejarán cada vez más a su Padre Dios, cuya naturaleza es amor, lealtad, bondad, sinceridad y paz. Si los muertos están en Cristo, sus almas estarán con Cristo en el cielo. Todos ellos están esperando el regreso de Cristo y su segunda venida. Las almas de los vivos que no creen en Cristo se están volviendo semejantes al diablo, que es su padre, mentirosos, asesinos, rebeldes, odiadores de Dios, egoístas y adúlteros. Las almas malvadas y rebeldes de los muertos permanecen en el tormento del infierno, esperando la segunda venida de Cristo y el juicio. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10 y 28. Nota del editor, el término infierno debería traducirse como Hades, porque la palabra griega es aidos, adou, que significa la morada de los muertos. Infierno viene de la palabra griega geenne, que significa la morada de Satanás. Fin de la nota. Nota del editor. Incluso en el infierno, el alma permanece con el cuerpo inmortal. El fin. Moisés dijo, el Señor Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos, debéis obedecerle en todo lo que os diga. El que no obedezca a ese profeta será eliminado de su pueblo. Hechos 3, 22-23. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19-20. Comentario del editor. El cuerpo y el alma humana no son lo mismo. Ya sea en la tumba, enterrados en el mar o incinerados, las almas de los justos van al cielo, estaban en el infierno hasta la ascensión de Cristo, pero ahora están en el cielo. Las almas de los malvados van al infierno para ser torturadas y esperar el juicio. Fin del comentario. Espíritu. La Biblia no dice nada sobre lo que sucederá con las almas humanas en la segunda venida de Cristo. El autor de Eclesiastés dijo que el cuerpo se descompondrá y regresará a la tierra de donde vino, mientras que el alma volverá a Dios, que la dio, Eclesiastés 12, 6-7. El cuerpo sin alma está muerto. Santiago 2 y 26. Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Lucas 11 y 46. Mientras Esteban era apedreado hasta la muerte, clamó al Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y habiendo dicho esto, durmió, murió, Hechos 7 y 59, 60. Comentario del editor. Los estudios de generaciones, culturas y etnias, incluidos los indios americanos aislados, las tribus africanas y los aborígenes australianos, muestran que los seres humanos han adorado a ciertos objetos o seres. Solo se puede especular si es el espíritu humano, el alma humana o ambos, lo que desea la adoración. Este deseo o sentimiento no es suficiente para obtener el perdón. Pero los cristianos también poseen el Espíritu de Dios cuando Él los introduce en el reino de Cristo. Fin del comentario. Dios ha dado el Espíritu cristiano. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2 y 38. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a quienes le obedecen. Hechos 5 y 32. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3 y 16. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también creísteis, fuisteis marcados con el sello del Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1 y 13. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Romanos 8, 8-9. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe lo que el Espíritu intenta hacer, porque sus oraciones a favor de los santos son conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26-27. Debéis guardar las sanas palabras que os he predicado, según la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, custodiaréis el buen encargo que se os ha confiado. 2 Timoteo 1, 13-14. Nota del editor, Dios da el Espíritu de Dios a las personas obedientes cuando son resucitadas a una nueva existencia espiritual por inmersión, bautismo, en la muerte de Cristo después de su muerte y sepultura. El Espíritu de Dios en el hombre se comunica con los sentimientos espirituales del hombre que el hombre no puede expresar mediante la oración. Fin de la nota. ¿Qué sucederá en la segunda venida de Cristo? Aquellos que murieron en Cristo. Las almas vienen con Cristo en las nubes. El cuerpo se transforma en un cuerpo glorioso como el de Cristo, vida eterna y encuentro con Cristo en las nubes. Los que viven en Cristo, los justos. El alma se encuentra con Cristo en las nubes. El cuerpo se transforma en uno como el cuerpo glorioso de Cristo, y nos encontramos con Cristo en las nubes de manera incorruptible. Los que no han muerto en Cristo malvado y rebelde. El Espíritu Santo está con Dios. El cuerpo físico se transforma en un cuerpo inmortal. El alma y el cuerpo esperan el juicio y son enviados a la muerte eterna junto con el diablo y sus ángeles. Aquellos que no viven en Cristo, los malvados y rebeldes, serán juzgados. El Espíritu Santo regresa a Dios. El cuerpo físico se transforma en un cuerpo inmortal. El alma y el cuerpo esperan el juicio y son enviados a la muerte eterna junto con el diablo y sus ángeles. Otra explicación. Existen diferentes puntos de vista teológicos basados en razonamientos e interpretaciones personales, o en la falta de ellos. Muchos, si no la mayoría, creen que todas las almas van al inframundo al morir y permanecen allí hasta la segunda venida de Cristo. Creen que Cristo no liberó a los justos encarcelados en el paraíso del inframundo, ni se los llevó consigo cuando ascendió de regreso al Padre. Cuando Cristo regrese, ninguna alma de los justos estará con él. Los cuerpos de los justos serán transformados en cuerpos inmortales, y sus almas en el infierno y en el cielo se encontrarán con Cristo en las nubes. Entonces estarán en la presencia de Dios y serán llevados al cielo para estar con Dios, Cristo y todo el ejército celestial. La carne malvada y rebelde será transformada en una carne indestructible. Su carne indestructible transformada y sus almas que sufren en el Hades serán responsables ante Dios en el juicio, aceptarán las obras de la carne y luego serán enviadas al infierno con el diablo y sus ángeles. Capítulo 5. ¿Qué pasará el día del juicio? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9 y 27. Una vez muerto hay juicio, no hay segunda oportunidad ni reencarnación. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Jesús se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Mateo 17, 1-3. Nota del editor. Por lo tanto, Moisés y Elías todavía existen, porque solo murió el cuerpo. Sus identidades siguen siendo las mismas que cuando estaban en el cuerpo. Por lo tanto, no puede haber reencarnación, porque sus almas todavía están vivas en el inframundo, porque la ofrenda por el pecado requerida para el perdón de los pecados aún no ha sido ofrecida a Dios. Fin de los comentarios. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Por tanto, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de su propio caso. Romanos 14, 10-12. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5 y 10. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria en el cielo. Se reunirán ante él todas las naciones, y separará a los pueblos, como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo». Y a los de la izquierda dirá, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Mateo 25, 31, 34 y 42. Los justos. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 15-17. Los malvados. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Se reunirán delante de él todas las naciones, y las separará como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Luego dirá de nuevo a los de su izquierda, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Mateo 25, 31, 33 y 41. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán como destino el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 8. El punto de vista del autor. Las almas de los justos y sus cuerpos inmortales se reunirán para vivir eternamente con Dios en el cielo. Pero no será así con los rebeldes y malvados, porque la palabra de Dios separará sus almas de sus espíritus. El Espíritu de Dios regresará a él. Sus almas y cuerpos inmortales serán arrojados a un infierno de tormento eterno junto con Satanás y sus ángeles. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Hebreos 4, 12-13. ¿Vives para la vida eterna o para la muerte eterna? ¿Está en el cielo con Dios o en el infierno con el diablo y sus ángeles? Capítulo 6. Vida eterna. Las personas que creen en la vida eterna y la muerte eterna intentan seguir alguna interpretación de los principios, preceptos y mandamientos de Dios. Dios requiere que una persona esté en Cristo para ser aceptada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Comentarios del compilador. El estilo de vida de estas personas incluirá: 1. Amar, respetar, honrar, alabar y adorar a Dios según sus instrucciones en la Biblia. 2. Desear lo mejor para todos, incluso para sus enemigos. 3. Atender las necesidades de las viudas, de los huérfanos y especialmente, de los cristianos. Fin de los comentarios. Puesto que en él tenemos redención, el perdón de pecados, Efesios 1, 7, nuestro principal objetivo debe ser entender cómo quiere Cristo que vivamos y vivir en consecuencia. Los mandamientos y enseñanzas de Cristo se encuentran en su palabra, la Biblia. Un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús, le dijo, «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le respondió, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees?». Jesús le respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo». Jesús le dijo, «Bien has respondido, haz esto y tendrás vida eterna». El hombre, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?». Lucas 10, 25-29. Después de contar la parábola del buen samaritano, Jesús preguntó al levita, al sacerdote y al samaritano quién era el vecino del hombre herido. El intérprete de la ley respondió, «El que tuvo misericordia de él». Jesús le dijo, «Ve y haz tú lo mismo», Lucas 10 y 37. También se nos dice, «Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante», Efesios 5, 1-2, «Y si me amáis, guardad mis mandamientos», Juan 2 y 15. Hay muchas enseñanzas que los cristianos deben seguir para poder convertirse en imitadores de Dios y así vivir con Dios en la otra vida. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los pecadores, los deseos de los ojos y la jactancia de lo que tienen y de las obras, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:15-17. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5:2-3. Este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos: Dios es luz en él, y no hay tinieblas en absoluto. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no andamos en la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1, 5-7. Nota del editor: Dios es luz, todo lo que es bueno, todo lo que se hace abiertamente, amor, verdad, misericordia, bondad, fidelidad. El diablo es la oscuridad, todo lo que es malo, todo lo que es oscuro, odio, envidia, hipocresía, venganza, egoísmo. Fin de los comentarios. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1, 3. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo tratamos como mentiroso y su palabra no tiene cabida en nuestras vidas. 1 Juan 1, 8-10. Hermanos míos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero todo espíritu que no confiesa que Jesús es el Cristo, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 1 Juan 4:1-3. Nota del compilador. Los anticristos son aquellos que niegan que Jesús de Nazaret era Dios en carne y sangre. Fin de la nota. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan entre sí, crece para ir edificándose en amor, según la actividad propia de cada miembro. Por eso os digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Habiendo dejado la conciencia de lado, se entregaron a malos deseos para cometer toda clase de inmundicias, codiciando siempre la lujuria. Efesios 4, 14-19. Por tanto, como escogidos de Dios, santos llamados entre los hombres, revestíos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, sean pacientes unos con otros y perdónense mutuamente, no importa qué quejas tengan unos contra otros. Perdonen a los demás, como Cristo los ha perdonado a ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que mantiene todas las cosas en armonía. Y que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, pues ustedes son un solo cuerpo para su paz. Y que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, enseñándose y amonestándose unos a otros con acción de gracias. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3, 12-17. Comentario del editor. Las palabras y los hechos son cosas que se dicen o se hacen. Pueden ser palabras de paz y amor o pueden ser palabras de conflicto y odio. Fin del comentario. Por eso mismo, esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque si permanecen en estas virtudes, no serán inútiles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 2 Pedro 1, 5-8. En los últimos días habrá burladores que seguirán sus propios deseos impíos. Estos son los que os dividirán, siguiendo los instintos naturales sin el Espíritu Santo. Amados hermanos, edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para que tengan vida eterna. Tengan misericordia de los que dudan, arrebatándolos del fuego y salvándolos, tengan compasión de los que están contaminados por la corrupción de la carne, y teman y aborrezcan a ellos. Judas 18-23. De lo anterior se desprende claramente que los cristianos deben crecer. Por lo tanto, la pregunta clave es, ¿cómo puedo crecer para que mi vida refleje a Dios? ¿Puedo llegar a ser más como Dios si continuamente reflejo una imagen más clara de la esencia y la naturaleza de Dios a medida que envejezco, siento cada vez más amor, bondad, misericordia, verdad y justicia? Capítulo séptimo. Muerte eterna. Aquellos que no creen en una vida después de la muerte ni en una existencia después de la muerte, o creen que todos viviremos para siempre con Dios, creen en las siguientes filosofías. 1. Come, bebe y sé feliz, porque mañana morirás. 2. Lo que es mío es mío, y lo que es tuyo lo puedo tomar cuando quiera. 3. De enero la vida, quien más consigue, gana. 4. No temo a nadie, ni a Dios ni a los hombres. Yo soy quien tiene el poder. Así que imitaron las acciones de Adán, Eva, Caín, Esaú y Judá, rindiéndose a sus propios deseos y haciendo lo que querían hacer en lugar de lo que Dios quería que hicieran. Dios les dijo en Génesis 2:16-17, «De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás». Pero en Génesis 3:4-6:13 leemos, «Y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió. Y Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Comentario del compilador. Adán y Eva creyeron una mentira. Esaú cedió a sus deseos y el codicioso Judá quería tanto dinero que traicionó a Jesús, le robó a su amigo y eligió la muerte eterna. Fin del comentario. Santiago lo expresa de esta manera en Santiago 1:12-15, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Más bien, cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia pasión. Entonces la pasión, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así, por la desobediencia de Adán y Eva y por haber cedido a sus deseos, la muerte entró en el mundo, como resultado del pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, Romanos 5:12. Comentario del editor. Dios dijo, «No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás», Génesis 2:17. Por lo tanto, la propagación de la muerte a todas las personas es una desobediencia a Dios y un pecado, no un pecado. Fin del comentario. Pero hay esperanza, y así como en otro tiempo presentasteis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, estabais libres respecto de la justicia, ¿qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? El fin de estas cosas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, cuyo fin es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:19-23. A continuación se enumeran algunas cosas que Dios considera pecado, anarquía, rebelión y desobediencia. Quienes hacen estas cosas viven para la otra vida. Génesis 6:5-6 y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 13:13 los hombres de Sodoma eran muy pecadores ante el Señor. Génesis 19:4-5 y llamaron a Lot, ¿dónde están los hombres que vinieron a verte esta noche? Sácalos para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Deseo de actividad sexual antinatural, actividad sexual entre personas del mismo sexo. Efesios 5:5, porque sabéis esto con certeza, cualquier inmoral, impuro o avaro, tal persona es un idólatra, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hebreos 10:26-31, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Porque el que quebranta la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que recibirá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dice, «Mía es la venganza, yo pagaré, y, el Señor juzgará a su pueblo». Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Santiago 1:19-21. Así que, mis amados hermanos, cada uno de ustedes sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundante malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. 2 Pedro 2:4-11. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a un pozo de oscuridad, para ser reservados al juicio. Tampoco perdonó a los ancianos, sino que guardó a una de las 8 almas de Noé, un predicador de justicia. Trajo el diluvio sobre ese mundo impío. Condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta las cenizas como advertencia para los que se volverían impíos en generaciones posteriores. Pero libró al justo Lot, que sufría a causa de la inmundicia y el tormento de los malvados. Porque este justo era atormentado todos los días en su justicia mientras vivía entre ellos, a causa de las iniquidades de ellos, que veía y oía. El Señor sabe rescatar de la tentación a los piadosos, pero reserva a los injustos para el día del juicio, para ser castigados, especialmente a los que andan según la carne y sus malos deseos, que desprecian la autoridad, actuando con insolencia y presunción. No tienen miedo de hablar mal de los que tienen autoridad, es decir, de los ángeles, aunque tengan mayor poder y fuerza, ni los acusan con palabras calumniosas delante del Señor. 2 Pedro 2:12-17, pero estos son como animales ignorantes, que son capturados y degollados desde su nacimiento, hablando mal de cosas que no entienden. Perecerán por completo en su propia corrupción, y recibirán el pago de la injusticia, como los que se deleitan en banquetes a la luz del día. Son manchas y defectos, que se engañaron unos a otros cuando comieron y bebieron contigo. Sus ojos están llenos de adulterio, y no pueden dejar de pecar, para seducir a los de espíritu inestable. Sus corazones están acostumbrados a la codicia, son hijos bajo una maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bie, que amó el premio de la injusticia, pero fue reprendido por su iniquidad. El burro mudo con voz de hombre detuvo la locura del profeta. Estos son pozos sin agua, nubes oscuras arrastradas por una tormenta, con la oscuridad de la oscuridad reservada para ellos para siempre. Nota del editor. Quienes se reúnen con cristianos profesantes se entregan a los placeres durante el día, tienen los ojos llenos de lujuria y son codiciosos. Han abandonado el camino correcto y se han extraviado. Fin de los comentarios. 2 Tesalonicenses 1:3-10. Siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros para con los demás abunda. De tal manera que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto demuestra el justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual sufrís. Porque Dios es justo al pagar con tribulación a quienes os atribulan, a fin de que vosotros que sois atribulados tengáis descanso junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo en llama de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, en el día en que Él venga para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creen, por cuanto creísteis en nuestro testimonio. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 1 Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Comentario del editor. Probablemente haya mucho debate sobre la vida después de la muerte. ¿Es literal o figurativa, es un tormento o una destrucción sin fin, etcétera? Cualquiera que sea la naturaleza de la vida después de la muerte, será tan horrible y definitiva que ninguna persona en su sano juicio querría ser enviada allí. Los habitantes eternos de la vida después de la muerte serán: ángel rebelde, diablo, Satanás, bestia, falso profeta, Tímido, miedo. No. Odioso. Asesino. Mentiroso. Mago. Inmoralidad sexual, inmoralidad sexual. Adorador de ídolos. Fin de los comentarios. La buena noticia es que no es necesario abandonar la tierra de los moribundos para entrar en la tierra de los muertos. He aquí, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Te mando que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas llevar y te inclinas a otros dioses y a servirles, yo te declaro hoy que perecerás sin remedio y no prolongarás tus días en la tierra a donde vas a tomar posesión cruzando el Jordán. Pongo hoy por testigos contra ti al cielo y a la tierra, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, ama al Señor tu Dios, escucha su voz y síguelo, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que vivas en la tierra que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les daría. Deuteronomio 30:15-20. Comentario del editor. La tierra que Dios le dio a Israel fue la tierra prometida, Canaán. Hoy, la tierra de Dios es el reino de Dios, la iglesia de Cristo, la tierra perdonada. Esto se analiza en el libro de Bible Way, El reino no hecho con manos. Fin del comentario. El deseo de Dios es que aquellos creados a su imagen, su naturaleza, se reconcilien con Él y tengan una relación cercana con Él, lo cual ocurre inmediatamente después de que son enterrados en la sangre de Cristo y mueren. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. Cristo a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:6-10. El arrepentimiento no es un simple sentimiento, no tiene la incertidumbre del estado de ánimo y la emoción. No es un simple cambio en el estado del alma. Es un cambio palpable en el enfoque del intelecto, va acompañado de un movimiento de la voluntad, en resumen, es una revolución en los fundamentos de la existencia humana. Extracto de Pulpit Review, volumen 18, p. 66, citado por Almacsey en Reflections, número 515, publicado el 3 de enero de 2012. La pregunta crítica, entonces, es esta: ¿qué debo hacer para recibir el perdón de mis pecados, ser salvo y obtener la vida eterna con Dios? Quienes encuentran la respuesta a esta pregunta se enfrentan a una elección solemne, una decisión eterna. Al igual que los antiguos israelitas, deben escoger entre la vida o la muerte. Tome acción, ahora es el momento adecuado. Hoy es el día de la redención.